Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez en España. Estamos tratando de contactar en La Habana a Joanny Sánchez. Saludos por acá a Johnny Hilfer y también a May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, gracias a todos aquellos en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de Radio Martí, la onda corta, la onda media. Recuerden que la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también nos pueden escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos, bueno, si logramos contactar a Joanny Sánchez en La Habana, hemos tenido millones de problemas, qué exagerados somos los cubanos, millones de problemas, muchos problemas tratando de comunicarnos telefónicamente con ella hoy, y esperemos que así sea en unos minutos, con ella, con Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento, entre ellas, bueno, pues Chávez, Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara ya tienen perfumes en Cuba, imagínese usted. ¿Cómo huele Chávez y cómo huele el Che? Perfumes. Bueno, el Che ya tiene vino también. Yo una vez andaba por Italia y vi chino, el vino el Che. Vino el Che, así es, la botella de vino. Le tiré una foto, por ahí debe andar la fotografía también. Y bueno, pues periodistas del New York Times quieren hacer una visita a Granma. Periodistas quieren visitar Cuba y, por supuesto, del New York Times a Granma. Esto se enmarca dentro de Pueblo a Pueblo. Son algunas de las noticias que vamos a tener en tertulia hoy para ustedes. Vamos a hablar también de los CDR, sí, Comité de Defensa de la Revolución. ¿Por dónde andan? ¿Qué van a hacer? ¿Quieren renovarlos? ¿Quieren, creo que hasta poner las guardias nuevamente del comité? Vamos a estar conversando con personas dentro de Cuba que nos hablen si ya los CDR son cadáveres o si realmente lo podrán revivir. O si el infarto ya es masivo y no hay forma de revivirlo, ceder. Vamos a estar conversando de ese tema, dentro de otros temas también económicos, vamos a tocar también algo. Todo hoy vamos a dedicarlo dentro de Cuba, porque el gobierno cubano hace prácticamente un año que ha anunciado que va a hacer el cambio de moneda, pero eso se ha quedado ahí. Sí, se anuncia, ya se anunció, pero ¿y el cambio de moneda llega? ¿No llega? Vamos a tocar el tema ese también hoy en el programa.
Hablando de tema, vamos a cerrar con un tema de Bob Dylan, porque el cantautor norteamericano va a recibir el premio a la persona del año en la próxima edición de los Grammy.
Sí, señor. Bueno, yo voy a comenzar con algo que no deja de ser curioso, pero al mismo tiempo es peligrosísimo. De hecho, hay gobiernos que están detrás de esta situación, y me refiero al Bitcoin, es decir, a esta moneda, al Bitcoin, esta moneda digital, vamos a ponerle así, que puede estar ayudando a terroristas en el mundo. Señoras y señores, ¿qué pasa cuando la tecnología se cruza con los intereses de gobiernos, grupos extremistas, criminales y ciudadanos? Cuando la misma herramienta que protege tu anonimato en Internet podría ser utilizada por los activistas del Estado Islámico. Bueno, pues dice la información que Amir Taaki lo sabe. Es uno de los programadores claves detrás de una herramienta que podría esconder la identidad de la gente que hace transacciones económicas por Internet utilizando la criptomoneda Bitcoin. Después les explico. Taaki creó, junto a su amigo, el señor Wilson, conocido por su impresora. Este hombre fue el que diseñó la impresora 3D para hacer una pistola. Bueno, pues dijo que ha creado ahora un monedero clandestino para ser utilizado en la red oscura. El objetivo de este monedero es hacer que las transacciones de bitcoins sean prácticamente imposibles de rastrear. Tanto el gobierno de Estados Unidos como las autoridades bancarias europeas están estudiando cómo regular el uso de esta criptomoneda y están particularmente preocupados por la creación de Taaki y de Wilson, que podría ser utilizada para el lavado de dinero. Estos rumores se intensificaron recientemente cuando un blog sobre tecnología que apoyaba la misión del Estado Islámico en Siria e Irak, publicó y compartió información detallada sobre cómo mantener el anonimato en Internet. El Bitcoin, yo recuerdo que esa nota yo la traje aquí al programa hace ya unos meses, un año, qué sé yo, a veces uno pierde la noción del tiempo. El Bitcoin no es nada más y nada menos que una moneda digital. No existe. La moneda como tal no existe. Pero usted compra Bitcoins, usted puede tener su monedero, su cuenta de Bitcoin y eso venderlo, intercambiarlo, pagar con Bitcoin. En definitiva, puede usted manejar una serie de economías comprando y vendiendo el Bitcoin, que es una moneda digital que sobre todo no paga impuestos, no está regida por ningún gobierno, es algo que se hace en la web. Este tipo de transacción pudiera estar enviando dinero a grupos radicales islámicos, conocidos como los autoproclamados como el Estado Islámico. De hecho, estuve leyendo una noticia que PayPal, que es una forma de pagar en muchos sitios de Internet donde usted da su número de cuenta bancaria, todo, y ellos se encargan de hacer los pagos, ya PayPal también ahora va a pasar a aceptar y hacer transacciones en Bitcoin. Así que esto es sumamente peligroso.
Sumamente peligroso y además llama la atención cómo se ha venido preparando este grupo terrorista, ¿no?
Con acceso y con acceso a tecnologías de
avanzada.
Sí, señor.
Sí, no era solo que habían asaltado y robado un banco, ni que hay otras formas de extraer dinero que de los pozos petroleros. Mire usted
mucho
por dónde
más,
van.
Mucho más, la verdad. Muy bueno, peligroso.
Vamos a saludar a Michelle Suárez allá en España. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal, Amado? Un saludo para todos ustedes y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. El problema con el Bitcoin es la falta de regulación que hay, ¿no? Cualquier moneda usualmente tiene detrás un gobierno, tiene un banco central que la respalda, que la emite y que controla a dónde va a parar, ¿no? Con el Bitcoin eso no está muy claro. De momento a mí no me ha dado por intentar obtener alguno, porque todo lo que escucho acerca del Bitcoin es verdaderamente problemático. No sé si en el futuro podrá controlarse de alguna manera o podrá sacarse virtud de ello, pero lo cierto es que de momento plantea más peligros que otras cosas.
Claro que sí, y sobre todo es hacer transacciones con algo que usted no conoce, que algo que usted no ve, con algo que no está respaldado por nada, que usted no tiene a quien, digamos, en un momento determinado protestarle. Pero lo cierto es que muchas personas que están ya poniendo dinero en Bitcoin y están haciendo transacciones en Bitcoin, están pagando en Bitcoin, y eso se está haciendo mucho, sobre todo cuando es a nivel internacional, para no estar controlado por ningún gobierno. Sumamente peligroso, repito, acuérdense de este nombrecito, el Bitcoin, relacionado con el terrorismo, y vamos a ver qué va a pasar.
Bueno, vamos a la pausa. Lamentablemente, Giovanni Sánchez no ha podido, parece, responder a las comunicaciones. Volvemos con las noticias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Hoy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gir en los estudios. Desafortunadamente, nuestra productora nos dice que Joanny Sánchez no ha podido responder el teléfono, por lo menos no responde el teléfono, no sabemos qué sucede con la línea. Y a quien sí tenemos en Madrid, España, es a nuestro copresentador, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara tendrán desde ahora un perfume que los honre y un aroma que los expertos químicos y diseñadores cubanos esperan haga pensar a sus compradores en atributos como heroicidad o gallardía. Colocado sobre la piel, Ernesto es más amaderado y dulce, con un dejo refrescante, mientras que Hugo Chávez tiene un olor más suave a frutos tropicales y se percibe menos penetrante. Van a ser perfumes muy atractivos, pero el nombre para nosotros significa también mucho, dijo la agencia Prensa Asociada Isabel González, vicepresidenta de Investigación y Desarrollo de la Biofam, mostrando dos pequeños frascos con etiquetas impresas y un líquido traslúcido adentro. El sueño es que algún día se pondrán en botellas más elegantes y etiquetarán llamativamente para ser colocadas en los estantes de las tiendas. La Biofam es el mayor laboratorio estatal cubano en productos naturales. Y por cierto, no son ellos los únicos. Y no es la primera vez que los cubanos se inspiran en sus personalidades para realizar perfumes. La distinguida bailarina Alicia Alonso, creadora del Ballet Nacional, tiene uno que lleva su nombre desde la década de los 80. ¿Usted lo ha tenido en sus manos, el de Alicia?
No.
No, para preguntarle el aroma que tiene.
No lo he tenido en mis manos. A lo mejor el de Alicia lo podré tener en mis manos. Lo que sí le aseguro a usted es que yo nunca me voy a untar el Ernesto y el Hugo. Yo se lo garantizo que yo no me voy a untar el Ernesto y el Hugo.
Vamos a ver si venden ya próximamente en España. Michel, ¿qué tal? No. Vamos con el primer comentario tuyo.
Michel me ha robado, esta era la noticia de Insólita, Michel me lo ha robado.
Sí, claro, porque es que esta noticia realmente en cualquier lugar del mundo se toma como lo que es, como una noticia insólita, surrealista, curiosa, precisamente porque ya empezando desde el punto de vista comercial, puramente comercial, pensando en que uno hace un producto para venderlo, para colocarlo en el mercado y obtener la mayor cantidad de dinero de ese producto, pensando desde ese punto de vista es un fracaso, ¿no? Un producto que se lanza para la mitad de la gente, porque la mitad de la gente, siendo muy optimistas,
sí, la verdad,
son los que están de acuerdo con Hugo Chávez y el Che Guevara. Y incluso con connotaciones mucho más profundas, ¿no? Porque para la mitad del mundo, o más de la mitad, el Che Guevara era un terrorista, ¿no? Y para otros era un héroe salvador, pero los métodos que utilizaba, da igual el concepto, eran métodos terroristas en la época en que los hizo. Y Hugo Chávez es un personaje con muy poco respeto por la democracia y acabó con la economía venezolana, que era la quinta potencia petrolera mundial. Entonces, comercialmente es un fracaso, porque esto, nadie que tenga una posición política diferente a la de Hugo Chávez o el Che Guevara va a ni siquiera que a veces acercar a ese producto. Es decir, en Cuba no han aprendido nada desde ese punto de vista todavía. Y luego hay una intención, incluso en el cable, de querer presentar este perfume como una decisión parecida a la de Alicia Alonso, ¿no? Que tiene un perfume hace muchísimos años, pero Hugo Chávez y el Che Guevara no tienen nada que ver con Alicia Alonso. Alicia Alonso es famosa por su obra, es una artista famosa. Hay muchos artistas famosos que tienen sus propios productos, pero no hay políticos, ni expresidentes, ni exterroristas o terroristas fallecidos que tengan productos con su nombre. Eso no tiene precedentes, al menos que yo sepa, en ninguna parte del mundo.
Ahora, también quiero, el cable de la agencia de AP, perdón, de Prensa Asociada, tiene también algún detalle que yo quiero analizarlo en esto, Michel y José Luis. Escuchen esto, dice, fue un reto grandísimo. Esto lo comentó Mario Valdés, el bioquímico, que al frente de un equipo diseñó, o sea, de equipo de diseño, logró ambos productos. Son esencias obtenidas a partir de productos naturales, y ahora viene, y elaboradas por una firma comercial que es Robertet de Francia y a los cuales Cuba les aplicó tecnología propia para lograr la fijación. Aparentemente, más allá de todo lo que ha dicho Michel, con lo que estoy de acuerdo, claro está, esto es una cuestión comercial también. Aparentemente el gobierno cubano ha encontrado cómo sacarle dinero al Che y a Hugo Chávez. Y cuando digo esto es porque incluso lo ha puesto en manos de la Biofam. Yo pensé que cosas así se ponían en manos de Suchel, por ejemplo, pero no, lo han puesto en manos de la Biofam, de este laboratorio que se dedica a productos naturales y todo, conocemos hasta el veneno de alacrán y todo esto de la Biofam. Bueno, pues se lo han puesto en manos de este laboratorio y con fines comerciales. En otras palabras, me parece que aquí detrás, y lo repito, es sacarle un poco de dinero a Hugo Chávez y al Che Guevara, que al Che sí le han sacado bastante y parece que van a comenzar ahora también con Hugo Chávez.
Me atrevo a decir algo más. Si hubiesen preguntado a Hugo Chávez y al Che Guevara sobre esto, hubieran rechazado.
Sí, a lo mejor hubieran dicho que hicieran aguardiente.
Bueno, otra cosa, pero de verdad que un perfume. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el diario norteamericano The New York Times está organizando un viaje pueblo a pueblo a Cuba para lo que ha solicitado una licencia al gobierno de Estados Unidos. Bajo el eslogan La vida contemporánea en Cuba, el periódico iniciará su particular enfoque pueblo a pueblo en el primer término en una reunión con periodistas de Granma, el diario nacional de Cuba, el oficialista. Según la convocatoria, los viajeros también compartirán en un pequeño periódico regional para aprender sobre sus roles y la producción de noticias en Cuba. El tour incluirá una discusión con urbanistas y arquitectos sobre los retos de restablecer la arquitectura colonial de La Habana, así como una visita a las terrazas para aprender sobre los proyectos de reforestación más importantes del país. Los contactos pueblo a pueblo, propuesto por el periódico, prevén la oportunidad de visitar un centro médico rural y una reunión con estudiantes y profesores de medicina para discutir el sistema de salud cubano. Finalmente, los turistas participarán en una recepción con miembros de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Vamos a ver el resultado de esto. ¿Cuál es?
De Manhattan a la Plaza de la Revolución, o de Nueva York a la Plaza de la Revolución, que es donde está Granma.
Contacto pueblo a pueblo.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, yo digo que cuando The New York Times anuncia que va a haber una reunión en el periódico Granma con todos los viajeros que se inscriban, y si finalmente el Departamento del Tesoro aprueba este viaje, porque está sujeto a una aprobación previa, es porque el Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha autorizado esa reunión. Si no, nadie con dos dedos de frente lo anunciaría de tal modo y con tal grado de exactitud. Porque es un programa bastante exacto, ¿no? Está ya casi terminado, parece fruto de una negociación, por supuesto, con el gobierno cubano en todo caso. El tour en sí mismo es un despropósito, ¿no? Es un despropósito de este periódico que ha tenido en muchas ocasiones una actitud coherente en relación con lo que pasa en Cuba. Ha criticado la situación de dictadura que vive nuestro país, otras veces ha dado espacio a voces que defienden esa misma dictadura, pero de manera general no puede decirse que The New York Times ha sido un periódico afín a la dictadura en Cuba. Yo al menos no lo aseguraría. Sin embargo, este programa de viajes que organiza en otras partes del mundo y que ahora quiere hacerlo en Cuba bajo la ley que permite contactos de pueblo a pueblo, no me parece adecuado, en tanto es más bien un acercamiento al oficialismo y no a los diferentes sectores de la sociedad cubana. Yo creo que la ley de Estados Unidos en este sentido es clara, ¿no? El Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autoriza estos viajes siempre y cuando se vaya a producir un contacto con diferentes sectores independientes de la sociedad civil, lo cual no quita que también se reúnan con el gobierno, por supuesto, o con sectores oficialistas sobre los que también se puede influir. Yo no digo que no se pueda influir. Ahora, lo veo muy difícil influir en el periódico Granma, yendo allí a reunirse con la plana mayor del régimen en el periódico Granma, ni visitando la Escuela de Medicina, ni mucho menos la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, como pretende hacer. Yo considero, porque defiendo además este tipo de viajes, siempre y cuando cumplan el objetivo para el cual fueron creados, que deberían reunirse con diferentes sectores de la sociedad cubana, con los escritores oficialistas pero también con los independientes, con los periódicos oficiales, pero con los independientes, o con grupos de las llamadas zonas grises de la sociedad civil, que no pueden ni calificarse de oficialistas ni de independientes. Pero, desde luego, lo que hemos leído no va por ese camino, y mi mayor deseo sería que el gobierno de Estados Unidos, entonces, no aprobara este tipo de viajes.
Yo, simplemente, Michelle, en muchas cosas estoy de acuerdo contigo, por supuesto, en otras discrepo. Yo preferiría quizás esperar. Partiendo del New York Times y partiendo de lo grande de este periódico, yo prefiero esperar que se produzca el viaje y ver los resultados en el papel o en la internet de lo que escriben y a dónde van y con quién se entrevistan. The New York Times es un periódico grande y creo que su línea editorial la van a tratar de mantener, y porque visiten Granma y visiten Las Terrazas, un lugar turístico muy bonito en Pinar del Río o ahí en Artemisa, no creo que pongan en juego su línea, vamos a ver, hay que esperar.
Yo no creo que la línea editorial vaya a cambiar. Yo lo que creo es que no estarán, si hacen eso solamente, estarán cumpliendo con la ley en lo que plantea del acercamiento pueblo a pueblo, porque estarán desconociendo a una parte importante del pueblo cubano. Deberían reunirse con ambas partes.
Vamos a esperar, por eso yo quiero esperar y después comentamos.
Quizás nos sorprenden.
Quizás.
Ahora sí, a lo mejor hay sorpresa. Uh-huh. Bueno, finalmente el director del Buró Federal de Investigaciones acaba de anunciar que han identificado al miembro del grupo terrorista Estado Islámico que aparece en los vídeos difundidos por este grupo decapitando a los dos periodistas norteamericanos y al cooperante británico. Dice el director del Buró Federal de Investigaciones, quien no ha revelado la identidad ni la nacionalidad, aunque en un principio se había pensado que podría ser británico por su marcado acento inglés. El Estado Islámico ha difundido el pasado 19 de agosto un vídeo en el que ya un yihadista enmascarado y vestido completamente de negro decapita a los dos norteamericanos y después, con una túnica naranja similar al uniforme de los detenidos en la cárcel que Estados Unidos posee en la base naval de Guantánamo.
Yo creo que es positivo que al menos que lo tengan identificado. Los ataques de la coalición liderados por Estados Unidos, claro está, sin dudas le dieron el primer golpe, por ejemplo, a la parte del financiamiento, por donde comenzábamos este programa hoy hablando de la posibilidad de financiamiento que tienen todos estos terroristas, asesinos más que todo. ¿Y por qué lo digo? Porque bombardearon esos pozos de petróleo que ellos habían robado en Mosul. Han bombardeado estos pozos de petróleo. Estaban vendiendo, se calcula que estaban vendiendo alrededor de unos 80, 85 mil barriles de petróleo diario. Los estaban vendiendo o los estaban sacando a través de terceros países para poder ser distribuidos, y la ganancia la estaban llevando estos yihadistas. Así que, por un lado, creo que los servicios de inteligencia hacen su función. Por otro lado, creo que la coalición puede mermar muchísimo la capacidad financiera de esta gente. Y si eso sucede, bueno, creo que estaríamos ganando un poco la guerra contra este terrorismo, ¿no?
Y en los próximos días sabremos entonces ya quién es este hombre identificado como el verdugo. Increíble. Así mismo, el verdugo. Qué cosa tan terrible. Michelle Suárez, muchísimas gracias a ti por allá por España. Repetimos, Giovanni Sánchez no respondió a nuestra llamada. Parece que hay problemas con su teléfono. Vamos a la pausa y regresamos.